Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Todos los muros, el muro. En la semana aniversario de la denominada caída del muro de Berlín, y pasados ya casi 30 años de aquel hecho que fue unánimemente signado en su momento y por ambos lados, como un hecho destinado a marcar un compás en el tiempo histórico, nos permitimos preguntarnos, ¿cuál es la historia que desde allí se desarrolló hasta nuestros días? ¿En qué medida los relatos, los balances y las proyecciones que rodearon al hecho en un discurso dominante conservan aún su actualidad? ¿Qué es lo que simbolizan ese muro y su caída? Algunos de nosotros vemos la historia del muro como una gran paradoja, y a la vez su caída como la imagen de un consenso ideológico que dio por tierra con buena parte de los binarismos políticos del siglo XX. Nuestra propuesta es revertir y problematizar algunos supuestos que comienzan incluso a nivel del lenguaje. Mientras que el muro fue levantado por la Unión Soviética en un país ajeno como Alemania, que nunca terminó de congraciarse con el imperialismo soviético, su destrucción nombrada universalmente caída connota la idea de algo que se viene abajo por sí solo. Falto de cimientos políticos reales, la caída del muro se asemeja mucho a los personajes de tiras animadas que corren sobre el abismo, apoyados sobre la nada misma, hasta que se precipitan en caída libre, solo luego de ver hacia abajo y cobrar conciencia de que no hay más suelo donde pisar. ¿Cuándo comenzó a licuarse el piso del proyecto comunista soviético? A contramano de la ficción de la Guerra Fría, nos proponemos pensar si el primer ladrillo de ese muro acaso no estaba ya desprovisto de bases sólidas, y si la destrucción del muro pudo haber sido un pasaje al acto de la población berlinesa del este ante la anulación legal de todas las restricciones fronterizas. Entonces, esta noche, conducidos por extrañas derivas, no podemos dejar de notar cómo la supuesta libertad inaugurada con la caída del muro de Berlín hoy se propaga a sangre y fuego con los nuevos muros que proliferan por doquier alrededor del globo.
Después de la deriva.
Encima los ladrillos de los lugares comunes, pero bueno, había que poner un poco de The Wall para inaugurar esta noche en Después de la Deriva por FM La Tribu. Y arrancamos agradeciendo fuertemente a Mari Carmen Rodríguez, una seguidora que nos asiste a través del Facebook y que hace un paralelismo bien interesante, porque recuerda que hoy estamos haciendo un programa ligado a los 28 años de la caída del muro de Berlín, un muro que además duró 28 años, en un programa de La Deriva que es justamente el número 28. Así que Mari Carmen Rodríguez, tal vez para que ella y todos nosotros y todos los escuchas jueguen a la quiniela el 28, bueno, se los dejamos ahí picando. Buenas noches, mi nombre es Sergio Arbolella, estamos con Raúl Sardeiras, con Hernán Mancuso, para hablar lateralmente, o sea, aprovechando la efeméride del muro de Berlín, pero para hablar de otros muros, de tantos otros muros. Buenas noches, compañeros.
Buenas noches. Buenas noches. Bueno, empezamos hablando de un tema que realmente un programa es muy poco, sabiendo lo que se puede decir al respecto. Pero hay simbólicamente una idea instalada, que es que la caída del muro es el fin de una cierta época, y de una cierta época que está asignada, ¿sí?, por lo que en el siglo pasado se llamaron los proyectos obreros revolucionarios, comunistas, anarquistas, y de otras también variantes que intervenían, ¿no?, en una experiencia que tenía en el horizonte la posibilidad real y cierta de que al capitalismo de aquella época le saliera un contendiente en serio. Un contendiente que había estado de alguna manera preparando las armas durante el siglo XIX, pero que finalmente amanecido el siglo XX, empiezan sus primeros ruidos. Y entonces empieza lo que también se llama, en cierta manera, una época de revoluciones y de amenazas de revoluciones. El caso es que a partir de la primera década de del siglo pasado se ponen en movimiento estos proyectos con sus altibajos, con sus idas y venidas, con sus fracasos y triunfos, que ponen al mundo como no está ahora. Es decir, en cierta manera, con una división real. Una división real que implicaba que había un proyecto que nacía y que quería tomar cuerpo, y había una realidad que se quería mantener. Se dice que en 1989 es con la caída del muro, simbólicamente se viene ese mundo abajo, que después queda corporizado bajo la idea de los estados socialistas o el bloque comunista, etcétera, ¿no? Pero a decir verdad, este gran proyecto político que de alguna manera daba vuelta por el mundo, Pier Paolo Pasolini había escrito en el año 1952-53 un poema que él llamó Las cenizas de Gramsci, y que lo leyó y lo escribió al lado de la tumba de Gramsci, allá por el año 1953, en donde él ya veía que ese proyecto, que estaba consustanciado con una idea de que la historia estaba trabajando en favor de la humanidad, porque el motor de la historia era, de alguna manera, lo que impulsaba, ¿no?, a que los pueblos tuvieran la posibilidad real de liberarse, y había toda una visión que uno podría llamar historicista, ¿sí? Y él le habla a Pasolini en su tumba.
A Gramsci.
A Gramsci. Pasolini le habla a Gramsci. Bueno, diciéndole que él ve que todo esto no se cumple. Él ve que, al contrario, la gente ahora está volviendo a una vida, ¿sí?, en donde lo único que le interesa es acomodarse, en donde lo único que le interesa es el divertimento, en donde lo único que le empieza a gustar es el entretenimiento, y que es, claro, la época de posguerra donde empieza a tomar cuerpo el movimiento propio del capitalismo y del liberalismo de aquella época, que nosotros conocemos como el estado de bienestar social, ¿no?, que empieza a tomar cuerpo. Quiere decir que, de alguna manera, hoy nosotros, como bien dice la editorial, estamos viendo una especie de intervalo histórico, porque si uno se pone en la vieja mirada, ¿no?, de aquella época, en donde se le atribuía a la historia la capacidad de estar en movimiento para transformar el mundo, podríamos decir que hace tiempo que la historia se ha tomado un buen descanso, y que ese descanso ha sido muy bien aprovechado por el orden instituido para, por primera vez, apoderarse de todo el planeta y sumergirnos en una experiencia de vida social, ¿no?, en donde la política, en tanto política, es decir, en tanto organización de pensamiento y acción capaz de poner en peligro y abrir cauces de un futuro igualitario, emancipativo, yo personalmente los veo en este momento absolutamente lejanos. No sé qué piensa Hernán.
¿Qué piensa Hernán?
Bueno, a esta altura creo que ya sabemos que si 98% de las cosas las pienso al revés, pero empezaría por marcar lo siguiente. Creo que cuando nosotros pensamos en hacer ciertas lecturas simbólicas de las cosas, haríamos bien en preguntarnos qué decisión primera tomar en relación a qué es lo que decidimos simbolizar. Quiero decir, se cayó el muro de Berlín, lo tiraron, se cayó, digamos, vamos a ser, ser generosos con esto y decir que se cayó. Puede significar que lo voltearon, puede significar que implotó, no importa eso. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué simboliza eso? Porque si vamos a pensar que la caída del muro de Berlín simboliza el final de un ciclo de políticas revolucionarias, tendríamos que tratar de explicar cómo es que la existencia de ese muro se relaciona con esas políticas que presuntamente estarían terminando, ¿no? Si algo hubiera de finalización, creo que lo hablábamos hoy antes de entrar, si algo hubiera de finalización de alguna clase de proyecto socialista en la Unión Soviética, terminó por lo menos cuando hicieron el muro, pero no cuando se cayó. También conversábamos que de pronto el muro de Berlín parece ser el único, al menos del que yo tengo noticias, que se haya construido para que la gente no se vaya, en vez de que la gente no entre, ¿no? O sea, las murallas, las fortalezas, el muro de la frontera de Estados Unidos con México, el de Gaza, etcétera, la muralla china, todo lo demás, marca un punto de detención para el invasor, ¿no? Para el cristiano que tiene adentro que se está queriendo ir de, ¿no? De su lugar. Entonces, ahí hay un montón de categorías que me parece que pasan a ser casi un relato macanudo, de una historia, digamos, generosa, con la idea de que haya habido algo de socialismo y de revolución simbolizable con la existencia del muro de un Estado genocida que se dedicó a destruir cuanta revolución pudo. Y creo que justamente en el sentido de la finalización de los procesos revolucionarios que uno podría identificar con la Primera Internacional para marcar más o menos un ciclo y tal, me parece mucho más significativo hablar de la traición del ejército comunista, del Partido Comunista Español, en la Revolución Española en el año 39, etcétera. Además, digamos, todas las traiciones propias de los distintos partidos comunistas latinoamericanos que ya conocemos, pero creo que ahí hubo un corte muy claro, un corte donde la última revolución obrera que al menos que yo conozco ocurrió, que fue la española, termina siendo fusilada de por todos lados, ¿no? Entonces me resulta hasta casi una osadía hablar simbólicamente de socialismo cuando hablamos del muro de Berlín. Luego lo que sí podríamos pensar es qué pasó con la Guerra Fría, una cantidad de otras cosas, que quizás sí sean ciclos que se hayan terminado, pero bueno, vamos de a poco.
Y sí, con esta idea por ahí del mundo binario, ¿no? De ese, bueno, de esa tensión o el reparto de la tierra, digamos, de alguna manera.
Claro, porque esto se sostiene solamente con la idea de oponer dos términos. Se sostiene con la idea de esa, no sé, dialéctica o lo que fuere, pero que básicamente hay dos términos antagónicos que concentran todo discurso existente, ¿no? Y creo que en eso se sostiene también la afirmación de que ahora no está pasando nada, porque claro, ahora no hay nada que tenga la entidad de posicionarse como un espejo, como el alter ego del capitalismo. No sé si eso sería esperable en todo caso.
Vos, Raúl, para cerrar este fragmento pequeñamente historicista y calendario, ¿qué querrías
aportar? No, nada más que obviamente que la caída del muro, como lo acabé de decir, es una cosa simbólica, porque realmente ya ese proceso revolucionario había perdido fuerza hace muchos años, había perdido, por eso cito este poema de Pasolini, pero sí es evidente que desde por lo menos la Revolución Rusa hasta la Segunda Guerra Mundial, el mundo está recorrido por un montón de luchas, partidos que se organizan, huelgas, frentes populares, y que la derecha reacciona violentamente con gobiernos de tipo fascista, falangistas y nazis para dar una respuesta a la bandera roja, el comunismo y a los movimientos que se estaban dando por todos lados de Europa, salvo que toda esta gente pensara que eran compañeros de ellos y no se dieron cuenta de que eran todos fascistas, eran nazis y falangistas. Entonces se dio una lucha real, histórica, que se podrá compartir con más o menos intensidad, pero eso sucedió en la historia. Quererlo eliminar a eso me parece que no sería lo más prudente. De todas maneras, es cierto que el primer paso por el cual uno nota que ese proceso revolucionario empieza a entrar en una vía muerta es cuando empiezan a constituirse las patrias, ¿no? Es decir, que una revolución internacionalista que se titula comunista, etcétera, le ponga a su país patria socialista, es un oxímoron, porque no puede haber una patria si es socialista, porque por definición no hay patria para un socialista, en sentido de la proyección teórica. Así que en los primeros pasos uno ya puede empezar a ver en dónde están los elementos que están mereciendo un análisis mucho más profundo y mucho más serio de lo que pasó ahí, de esa epopeya que atravesó medio siglo de la humanidad, porque fue una sangrienta, pero una epopeya de muy heroica, con muchos actos de heroísmo y de valor revolucionario. Obviamente que hay que hacer el balance de todo eso, porque todo eso encalló, pero encalló fundamentalmente, ¿no?, por defectos propios, no encalló porque fue derrotado en una guerra. Ese es el punto para mí más atractivo para pensar, que si uno quiere empezar a peregrinar de que hay una posibilidad o una necesidad de abrir una experiencia y una etapa política nueva que haga un corte realmente radical con las experiencias políticas cuyas matrices fueron las del siglo XIX y el siglo XX, porque eso ya está pasado. Si queremos que realmente ser fieles a un proyecto emancipador, no podemos dejar de pasar revista, ¿no?, a qué pasó con esos tremendos proyectos revolucionarios, ¿sí?, anarquistas y comunistas y anarcosindicalistas, etcétera, que fracasaron. ¿Sí? Si la palabra se me permite, no me gusta mucho, pero con eso nos podemos entender. Entonces, si fracasaron, ¿por qué? Es lo mínimo que le hace cosquillas a un pensamiento que quiere insistir en que no fracasen más estas cosas.
Muy bien, para salir del atolladero de las fechas, vamos a recurrir a un audio del escritor uruguayo Eduardo Galeano, justamente hablando sobre muros, aprovechando también seguramente la imagen del muro de Berlín, pero yendo un poco más allá, a ver si salimos de Alemania.
El muro de Berlín era la noticia de cada día. De la mañana a la noche leíamos, veíamos, escuchábamos el muro de la infamia, el muro de la vergüenza, la cortina de hierro, y por fin ese muro que merecía caer cayó. Pero otros muros han brotado y siguen brotando en el mundo, y aunque son mucho más grandes que el de Berlín, de ellos se habla poco, muy poco o nada. Poco se habla del muro que los Estados Unidos están construyendo en la frontera con México, y poco se habla de las alambradas de Ceuta y Melilla. Casi nada se habla del muro de Cisjordania que Israel construyó para perpetuar la ocupación de tierras palestinas y que dentro de no mucho tiempo ya será 15 veces más largo que el muro de Berlín. Y nada, nada de nada, se habla del muro de Marruecos, el segundo muro más largo del mundo después de la muralla china, que desde hace 20 años perpetúa la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. Este muro, minado de punta a punta, y de punta a punta vigilado por miles de soldados, mide 60 veces más que el muro de Berlín.
Bueno, Eduardo Galeano nos sacaba y nos metía en otros muros, que es una imagen muy impresionante, incluso en estos tiempos donde pareciera que parece una cosa antigua, de modé, e imposible de entender, pero sin embargo esos muros están ahí y están día a día exhibiendo y tapando cosas muy tremendas, ¿no?
Sí, es loco, en tiempos del lenguaje y de la hipertecnología, el microchip y no sé qué, las soluciones terminan siendo poner un paredón y lo negro de acá y nosotros de acá, ¿viste? Es escalofriante porque en realidad es una lógica de la frontera que lo único que hace un muro es rebalsarla, no sé, es como llevarla al paroxismo. Y me parece que hay mucha hipocresía circulando en esto, que por ahí estaría bueno pensarlo también así, ¿no? Porque decir, ¿y por qué nos molesta tanto que haya un muro si nos revisan el pasaporte en todos lados? Digo, ¿por qué nos molesta tanto un paredón si en definitiva el tipo me pone un corchazo si yo no cruzo por donde tengo que cruzar una frontera que alguien decidió que separa mi país del Uruguay? En definitiva, lo otro, lo que denuncia es la debilidad de una estructura que no puede impedir la filtración por su frontera, sino es tapándola con un, no sé, diafragma gigante, ¿viste? Como diciendo. Pero no es más que la consecuencia necesaria del pensamiento de la frontera, no es más que la consecuencia necesaria del pensamiento del Estado, de la patria, como decía Raúl hace un rato, que fue claramente para mí una de las grandes marcas, ¿no? De toda esa derrota que hablábamos antes. No voy a entrar de nuevo en el tema, pero sí quiero sacar esta cuestión del corporativismo, sobre lo que tanto vuelo cada tanto, y de la encíclica Rerum Novarum, y de cuál fue una de las principales operaciones simbólicas que tuvieron todos los regímenes corporativistas del mundo, que fue transformar la lucha del proletariado internacional por la lucha de los trabajadores de la patria, representar a los trabajadores de la patria en el sentido de la estructura familiar del Estado. Entonces, no puede haber una estructura familiar del Estado si no hay una frontera delimitada, y una frontera delimitada puede tener o no puede tener muros, pero en definitiva el concepto, y no es un detalle, es básicamente el mismo. Mm-hmm.
Sí, pensaba ahora que hablábamos de los muros y ya vamos a ir al primer tema musical de la noche. Digo, sin irse tan lejos a cruzar una frontera ficticia como la que vos marcabas, digo, querer entrar a un barrio privado.
Ponele.
Es violentísimo. Ponele. O sea, te reabren el baúl del auto, es como, ¿dónde estoy entrando acá? Sí. Es como muy impresionante.
Sí, sí, claro.
Las pequeñas patrias.
Sí, igual déjame agregar un detalle en esto, porque yo puedo pensar que vos quieras ir a Uruguay de alguna manera. Ahora, ¿quién carajo quiere ir a un puto barrio privado, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué someterse a eso?
Claro. Uno tiene malas compañías también.
Se tendrían que quedar solos los que deciden estar solos.
Sí, no estaría mal. Vamos a ir un poquito de música y seguimos revisando los muros que nos cercan.
Cuando yo debió haber, no voy
después de la deriva.
Como zapatistas que somos, nuestra memoria también se asoma a lo que viene, señala fechas y lugares. Si no hay un punto geográfico para ese mañana, empezamos a juntar ramitas, piedritas, jirones de ropa y carne, huesos y barro, e iniciamos la construcción de un islote, o más bien de una barca, plantada en medio del mañana, ahí donde ahora solo se vislumbra una tormenta. Y si no hay una hora, un día, una semana, un mes, un año en el calendario conocido, pues empezamos a reunir fracciones de segundos, minutos apenas, y los vamos colando por las grietas que abrimos en el muro de la historia. Y si no hay grieta, bueno, pues a hacerla arañando, mordiendo, pateando, golpeando con manos y cabeza, con el cuerpo entero hasta conseguir hacerle a la historia esa herida que somos. Y luego pasa que alguien camina cerca y nos ve. Ve a la zapatista, el zapatista, duro y dale contra el muro. Quien así pasa frente a nuestro, a veces es quien cree que sabe. Se detiene un momento, mueve la cabeza con desaprobación, juzga y sentencia. Así nunca van a derribar el muro. Pero a veces, muy de cuando en cuando, pasa la otra, el otro, lo otroa, se detiene, mira, entiende, se mira los pies, se mira las manos, los puños, los hombros, el cuerpo y elige. Aquí está bueno, podríamos escuchar si es que su silencio fuera audible, mientras marca una señal en el muro inmóvil. Y a darle.
Treinta y seis minutos pasaron de la medianoche. Estamos en la 28ª deriva por FM La Tribu. Antes de la tanda y antes de este texto que ya les vamos a contar de quién se trata, escuchábamos Cómo, una canción interpretada por el dúo Fugaz, pero bien interesante, que armaron Luciana Yuri y Gabo Ferro. Y ahora escuchábamos al subcomandante insurgente Galeano, el ex subcomandante Marcos, uno de las caras visibles y bonitas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, leyendo un texto, un fragmento de un texto que en realidad se llama La Niña, el Muro y la Grieta, que forma parte de un libro que el zapatismo publicó hace unos años que se llama El Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista. Hablaba de esa existencia de muros que el capitalismo se encarga de plasmar, aunque se hayan caído otros muros. Y cómo enfrentarlo, si estaba esa consigna, ¿no? Y a darle, y a generarle esas grietas, esos machucones. Raúl Cerdeiras, ¿con qué le damos?
Y esa sería la linda pregunta, ¿no? Ya le dimos un poquito a lo que se cayó simbólicamente con el muro. Ahora tenemos que empezar a darle a los que vinieron a copar el planeta, ¿no? Este tipo de sociedad neoliberal, capitalista, que inficiona toda la vida, que descuartiza la subjetividad humana, que borra todo futuro, que nos deja sin política, que nos hace pensar que la política es estas payasadas que circulan por televisión todo el día, que se tienen sus publicaciones, sus diarios, sus Facebook y sus trolls y sus Twitters, etcétera. Mientras esto avanza de una manera tal que esto que dice el sub Marcos, de que cómo empezamos a gritar el muro, es una pregunta, ¿no?, que nos hacemos todos. Nosotros estamos acá envueltos en un programa que se llama Después de la Deriva, porque somos conscientes que estamos pasando por ese paréntesis histórico que se nos ha impuesto y que solamente de nosotros depende que ese paréntesis sea lo más corto posible. En este momento estamos en una situación no alentadora, y bueno, si depende de nosotros, ¿no?, que termine la deriva y empecemos a hablar de después de la deriva, porque por ahí tendríamos que también empezar a darnos forma a un pensamiento político emancipativo novedoso, ¿no? Que sepa decirle al mundo, por ejemplo, que si bien la derecha, ¿sí?, consideró que la caída de lo que se llamó el movimiento revolucionario del siglo pasado, que se extiende desde el comienzo del siglo hasta, uno podría decir, la revolución cultural china, la caída de la revolución cultural china, en ese ciclo en donde pasaron tantas cosas, ¿no? Ellos han hecho el balance diciendo de que ha triunfado la democracia versus la dictadura, y ha puesto bajo el nombre de dictadura y de gobiernos corporativos y nazis y fascistas a todo lo que se dio enfrente de ellos. Esa es la manera en que ellos han calificado la experiencia de las luchas revolucionarias. Ese es el totalitarismo, esa es la dictadura. Y nos han dicho que ahora lo único que tenemos que hacer es elegir por la democracia, porque ya sabemos lo que es la dictadura. Nos han metido en la cabeza de que todo intento por transformar el mundo termina en un desastre, que hay que evitar lo peor y que no hay futuro. El único futuro que hay es el horror. Entonces, en ese ambiente estamos hoy, digamos, viviendo, y estamos hoy comprometidos, y desde ahí donde tendrían que ser nuestras mayores inquietudes, de ver cómo podemos empezar a plantar algo que permita pegar un giro, una verdadera transformación. A mí me gusta llamarle a eso, ¿no?, subvertir la matriz política que ya lleva más o menos 200 o 300 años de vigencia, ¿sí?, en el mundo, y que después de su última gran experiencia, que llegó a cuestionar y a plantear la posibilidad real de construir una sociedad emancipada, y habiendo terminado en un desastre, como terminó todo eso, nosotros estamos obligados a preguntarnos qué pasó, por qué se vino abajo todo eso, y por qué en este momento el capitalismo, como consecuencia de esa caída, entre otras cosas, se ha apoderado de todo el mundo, nos ha impuesto esto, y encima nos hace creer que la política es la gestión del orden establecido. Entonces yo creo que ni la política es gestión, ¿sí?, y que no vamos a poder dar un paso adelante si no hacemos, de alguna manera, un análisis mínimo, con lo que podamos, ¿sí?, de en dónde están, ¿no?, los impases del proceso político que nos antecedió.
Hernán Mancuso, ¿cómo reconocemos esos muros que nos cercan, estén físicamente o no, y cómo se te ocurre que hay que entrarles?
Y es complicado. Yo creo que hay muchos muros, ¿viste?, en el sentido simbólico del cuento. Creo que hay muchos muros. Creo que no tenemos capacidad de escuchar. Los que estamos supuestamente pensando en la transformación de las cosas seguimos diciendo la misma cosa. Y hablando en nombre de los demás, bueno, en fin. Lo que me parece a mí es que nosotros vivimos en una sociedad que está atravesada por un montón de micromuros que terminan cercando al individuo en sí. Yo creo que el primer muro, que es de Wall, ¿viste? La película de Wall en realidad es un muro que un individuo se construye para soportar el mundo, y que luego el mundo, el Estado, decide condenarlo volcándoselo encima. Y dejándolo indefenso. Como que el mundo contemporáneo es eso, es un mundo de a unos, es un mundo individual. Y a mí me parece que todo lo demás es como una suerte de proyección, ¿viste? Es como es la inversión del modelo griego, si vos querés, de esa idea de que aquella cosa que era propiamente humana en el sentido más alto de la idea de humanidad, digamos, que luego fue humanita, era la comunidad. Y el individuo estaba, digamos, obligado moralmente, por decirlo así, a asumir las virtudes que la comunidad caracterizaba. Esto es exactamente lo contrario. Acá tenemos una comunidad a la imagen y semejanza del individuo, ¿no? Y la patria es eso, una entidad individual, y aquello que nombramos como colectivo en realidad es una masa, ¿no? Que es una individualidad donde no hay división, es una sola cosa, compuesta muchas personitas, pero las personitas se desdibujan en esa masa. Tenemos el gran problema de no poder pensar lo colectivo. No poder pensar lo colectivo como circulación, no poder pensar lo colectivo como estructura de sentidos, como disposición, como lucha, como reivindicación, como entidad misma. Y esto es lo que creo que corta todo, toda la experiencia, obstruye toda experiencia de vínculo social a través de micromuros, que son los que vos me preguntás cómo destruirlos. Y qué sé yo, yo creo que... El primer desafío es asumir que esto funciona así. Segundo desafío es pensar un poquito de otra manera. Y en el medio es buscar vinculación, buscar salir de los aislamientos individualizados, de esta idea de la autonomía como independencia, de la autonomía como diferencia del otro, ¿no? Poder empezar a pensar una autonomía que no tenga por qué ser diferente a la del otro y que pueda, de hecho, entrar en contacto con ese otro, sin necesidad de obligarlo a ser mi individualidad, mi identidad, sin imponerme sobre ese otro. ¿Qué sé yo? Esos son los trazos más básicos, y supongo que para un programa de que nos quedan 15 minutos.
Está muy bien. Y vamos a ir un poco de música. Vamos a escuchar a Sumo, No Tan Distintos. Venimos e intentamos darle algún tipo de forma a estos muros que tenemos en Después de la Deriva. Conocernos como no tan distintos, como decía Sumo, es parte del desafío de estos muros a los que estamos aludiendo hoy en Después de la Deriva. Aprovechamos este pequeño espacio para recordar un par de cuestiones que nos han mencionado. La Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha está encarando una movilización grande pidiendo reapertura al registro de los bachis, pidiendo por salario docente, pidiendo por financiamiento integral para estos espacios. Y pasando a algo un poco más festivo, recordarles la invitación que está sonando ahí en las tandas de la radio para la fiesta de la tribu, que es el próximo sábado a partir de las 21 en el Festi Club Premier, acá por Caballito, Campichuelo 472, desde las 21. Lucha y baile es la consigna, así que ahí nos podrán ver. Todo el club de fans de Después de la Deriva va a poder sacarse el gusto de conocernos en vivo. Nada, mentira. Pero allí nos encontraremos seguramente con los compañeros de esta casa abierta que es FM La Tribu. Nos quedan 11 minutitos, menos, 10 minutos de programa para seguir evaluando estos muros que nos cercan y que tienen que ver con la vida moderna, pese a que pasaron casi 30 años del malévolo muro de Berlín, acá estamos.
Sí, yo...
Sitiados.
Me quedé enganchado en eso que dijiste, de que va a estar en la presencia en vivo, en el festival. Habrá que firmar autógrafo,
por ahí. Seguramente.
Bueno, yo soy un poco optimista, pero optimista.
Ajá.
Porque recuerdo que hace, 800 años atrás existía un flor de muro, que no era el muro del capitalismo, era el muro de una sociedad llamada tradicional, feudal, con una iglesia en cada pueblo, un cura al que todo el mundo iba a escuchar el sermón, todos absolutamente atravesados, sus vidas individuales, ¿no?, por la religión, cerradas esas comunidades en una identidad de la puta madre, que si uno la compara con las identidades actuales hoy en día, aunque son muy jodidas, la individualidad, el yo, quiere afirmarse, pero le cuesta cada vez más, justamente porque el capitalismo tiene esa función de desactivar y destruir toda identidad, para reciclarla de una determinada manera, pero por lo menos esa es su tarea, ¿no?, como dicen los deleuzianos, de desterritorialización que realizan constantemente. Y sin embargo eso se quebró. Y vino una época diferente, vino una experiencia política nueva, ideas nuevas, y obviamente que eso tuvo sus consecuencias. Yo creo que esto también, en su momento, ¿no?, va a empezar a resquebrajarse. Y se va a empezar a resquebrajar no porque lo quiera Dios, ni tampoco porque lo decidamos nosotros libremente, como si fuéramos los amos de la situación, sino porque yo pienso de que toda estructura es una estructura inconsistente. En algún punto, en algún momento, esto puede hacer agua. Y eso es una posibilidad que siempre está abierta y que cuando uno menos lo espera, ¿sí?, lo que parecía soldado armónicamente aparece por ahí desajustado, de manera en la que dan cuenta en los últimos 15 o 20 años sucesos que han atravesado todo el mundo, explosiones de gente que sale a la calle a hacer lo que nunca habían hecho, plazas tomadas, lo que nosotros conocemos de nuestra propia experiencia acá en los fines de la década del 90, en el 2001, el que se vayan todos, ¿sí? Tenemos la experiencia siempre repetida aquí en este programa de la magnitud de lo que fue la Plaza Tahrir en la historia de Egipto, en fin. Todas esas cuestiones muestran de que el sistema puede llegar a tener sus quebraduras. El problema es qué hacemos a partir de eso, ¿no? Porque la experiencia está mostrando que el sistema parece ser que tiene suficientes medios para reapropiarse luego de eso, amesetarlo y tragárselo. Y que los que técnicamente o teóricamente tendríamos que ahí estar operando, no estamos todavía, no hemos sabido estar a la altura de las circunstancias. Pero por lo menos yo dejaría una marca de optimismo.
Uh-huh. Vos, Hernán, pese a la gripe que venís arrastrando, sí, ¿te encontrás esa luz?
No la gripe. Sí, yo creo que hay algo, en esto sí coincido con Raúl, hay algo que es que es fatal, todo se cae. Y siempre pienso en lo que decía Kropotkin de las revoluciones, ¿no? Esta idea de que aquello que era absolutamente inimaginable antes es absolutamente imposible de dejar de pensar después. Y se instituye una nueva cosa que establece una nueva condición. Y claro, cuando uno está en el núcleo de esa nueva condición, dice, esto es lo único que hay. Y bueno, eso después parece que se acaba, en fin. A mí lo que me preocupa un poco es la cabeza de quién caen los ladrillos cuando se cae el muro. Uh-huh. Y qué es lo que viene después. Porque hay un punto donde la posmodernidad nos dejó una posición anticapitalista importantísima, ¿no? Pero como pasó con el antifascismo, pareciera que la única afirmación que se puede hacer desde el pensamiento revolucionario es negarse a algo, oponerse a algo, y así es como se armaron esos binarismos que después no salieron más caros que la mierda. Entonces, a mí me falta la afirmación, me falta buscar una afirmación, me falta que tengamos colectivamente una afirmación que sea capaz de decir, bueno, queremos un mundo así, asá, qué sé yo, ¿viste? Volver a estas ideas tan románticas aparentemente de la abolición de la propiedad privada, la abolición de la sociedad de clases, de un pensamiento igualitario puesto en acto, en fin, una distribución económica distinta. Ahora, todas estas cosas, insisto, las veo más trabadas por propios que por ajenos. Las veo más trabadas por el pensamiento de la identidad instalado como muro en tensión con cualquier otra cosa, con una suerte de concepto del olivérrimo, donde en realidad la libertad es aquello que simplemente está todo el tiempo en fuga, ¿no? Uh-huh. Que no nos permite construir, yo creo que no nos permite construir nada. Y eso me tiene más preocupado que la propia resistencia al capitalismo, que la va a tener, digamos, que uno sabe, el enemigo se defiende.
Uh-huh. Pensaba ahí en la misma alegoría que hacía sobre el al principio de la noche sobre el muro de Berlín. Digo, pareciera que estas experiencias a veces también construyen ese propio muro para no salirse de eso, ¿no?
Buenísimo, sí, yo creo que sí. Sí, no lo había pensado así, pero sí, yo creo que sí. Es como que hay un refugio, ¿viste? Hay un lugar donde uno teme salir de sí. Uh-huh. Debe perderse así. Y yo soy un fiel militante de que hay que estar no solo dispuesto a la pérdida, sino que hay que estar batallando sistemáticamente en contra de la propia identidad. Un atentado sistemático contra la propia identidad.
Quedan 3 minutos, pero vos, Raúl, insistís mucho a veces con estas cosas de las identidades que nos dejan en un lugar seguro y a la vez poco feliz, ¿no?
Sí, justamente lo que uno ve es que los que habían declarado que ellos luchaban por la democracia y la libertad contra los que estaban detrás del muro y de la cortina de hierro, resulta que una vez que conquistaron el mundo, no hacen sino impedir que aquellos explotados, miserables que ellos mismos crean, ni siquiera tengan derecho, ¿no?, a ir a visitar a las grandes democracias, a vivir la libertad, porque finalmente, si uno lucha por la libertad, pero yo quiero ir a Europa y si no tengo los papeles en orden no puedo vivir en Europa. O sea, no puedo trabajar en Europa, tengo que ser un esclavo en Europa, ¿no? Entonces, ¿en dónde quedó la libertad? Es sencillo, pero realmente en el fondo es un poco terrorífico, ¿no? Porque centros de detención, centros de internación, alambres de púa, corrientes migratorias de cientos de miles de personas por toda Europa, barcazas que se hunden, chicos que aparecen tirados en fotos espectaculares a las orillas del mar porque se ha naufragado una barcaza en donde traficantes de personas los trasladaban de África a Europa. Ese es el mundo de la libertad, ese es el mundo de la democracia, en donde pueden circular libremente solamente las mercancías, pero no las personas, ¿no? Sobre todo si esas personas no corresponden a la élite nacional de cada uno de esos países. La verdad, apestan.
Uh-huh. Bueno, es como también el cotidiano que uno ve acá, ¿no? El pobre, el...
Bueno, lo hablamos antes con los countries, ¿viste? Uh-huh. El muro entre el pobre y el country. Eso es una foto de todos los días.
Uh-huh. Aunque no sea tapa del diario, ¿no?
Es que es lógico, no lo sé. Bueno, estamos acostumbrados a los imperios antiimperialistas, estamos acostumbrados a la prisión de la libertad, digamos, ¿no? Es el mundo oxímoro. Mm-hmm.
Estamos llegando al final de Después de la Deriva.
Con nuestro optimismo de la puta que lo parió.
Pum para arriba. Nos vienen a fumigar, según nos dijeron, no sé si por este programa o en general a esta casa que es la tribu. Nos encontraremos en la medianoche del próximo martes, después de la fiesta del sábado, y tratando de ser un poco más optimistas y felices. Buenas noches.
Hop, hop.